Bienvenidos a El Minicast.
Hola, bienvenidos al Minicast. Como todos los viernes, yo soy Pablo Fernández o Laurindel en Internet. Soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor. Y esta semana, pues para empezar, os debo una disculpa. La semana pasada he fallado con la publicación del podcast, pero es que han sido semanas muy, 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 muy intensas de trabajo. No solo por mi parte, sino ayudando a mi mujer, que va a pasar a ser autónoma, y hemos tenido muchas tareas acumuladas, ¿no?, incluidos los fines de semana, para poner a punto pues todo el negocio que está echando a andar. Así que entre la falta de tiempo, el cansancio acumulado, etcétera, pues directamente no he conseguido encontrar un hueco ni para escribir, ni para grabar, ni para nada más allá de tumbarme y descansar, ¿no? Un auténtico desastre, pero bueno, de nuevo, mis disculpas y aquí estoy de nuevo, ¿vale? Han pasado un montón de cosas estas casi dos semanas que, joder, se despista uno, ¿no? Y pasa de todo. Primero, la presentación de Apple del nuevo MacBook Air M3. La semana pasada Apple presentó vía nota de prensa ese nuevo modelo, el equipo básico, y probablemente uno de los más vendidos, ¿no?, para muchos sectores por parte de Apple. Pues al final el equipo mantiene el diseño tan chulo que ya metieron en la versión anterior, que es muy bonito, y la principal novedad es el procesador M3. Es importante también que en esta nueva versión, y es un detallazo, el equipo es capaz de funcionar con dos monitores externos siempre que el portátil esté cerrado y por lo tanto no esté utilizando la pantalla nativa, ¿no?, que seguro que para muchos es muy útil para diferentes tipos de configuraciones de trabajo. Otra novedad interesante que tiene el equipo, bueno, pues el Wi-Fi 6E, que añade pues bueno un poquito de velocidad superior al Wi-Fi 6 al utilizar la banda de 6 GHz, ¿no?, que era la gran novedad del 6E. En definitiva, a mí me parece que es un equipo redondo desde muchos puntos de vista, pero que por desgracia se ve lastrado, ¿no?, por la tremenda cutrez de los 8 GB de RAM. 2024, año 2024, y sí, aquí estamos con 8 GB de RAM. Parece que Apple es incapaz, ¿no?, de curar esa enfermedad que tiene con la memoria RAM y los precios de las ampliaciones. Y sobre todo es una pena porque creo que tiene un precio totalmente desmadrado. Vale de serie, el pequeñito vale 1.529 euros, el modelo más barato, como decía, y efectivamente sí, con 8 GB de RAM. Y si lo quieres ampliar a 16, que sería lo suyo, ¿no?, tenerlo en 16 GB, pues se va a 1.760. Son 230 euros por ampliar 8 GB de RAM, que es una locura y una barbaridad. O sea, Apple está completamente desmadrada con esto. Para que os hagáis una idea, nosotros compramos para mi mujer el MacBook Air, el M1, hace dos años. No sé si llega hace dos años. Le compramos por 900 euros en una oferta en MediaMarkt con 256 de almacenamiento, que para ella va de sobra, y con 16 GB de RAM. En una oferta, como decía, en MediaMarkt. Estamos hablando de 800 euros menos. En dos años. En dos modelos. 800 euros. O sea, directamente creo que es que es una jodida barbaridad, perdonadme la expresión, pero duplicar el precio de este equipo, cuando las características siguen siendo muy similares, me parece una aberración. Me da igual la inflación, me da igual todo. Me parece una barbaridad. Pero bueno, en fin, que muchos pensaron que con el lanzamiento de este MacBook Air M3 nos disponíamos a entrar de nuevo en una semana de actualizaciones tipo la que tuvimos, creo que fue el año pasado, ¿no? Y había mucho run, que sí, bueno, que sí, las nuevas Studio Display, que sí, nuevos iPads, los iPads OLED. En fin, run, pero al final el run se ha quedado en nada, ¿no? En cuanto a hardware, lo que sí tuvimos fue el lanzamiento ya anunciado de iOS y iPadOS 17.4, que como ya habíamos hablado en otro capítulo, y seguro que habréis leído en todos los medios y escuchado en otros podcasts, y la mayoría habréis actualizado ya, pues ya está disponible, iOS 17.4, pues con todas esas actualizaciones, ¿no?, y novedades, muchas de ellas enfocadas a la Unión Europea para adaptarse a la Ley de Mercados Digitales que lanzó la Comisión. Bueno, ha habido muchos tiras y aflojas, por ejemplo, con Epic Games, con sus cuentas de desarrolladores, que si te la cierro, que si no te la cierro, que si te dejo funcionar. Finalmente parece que tendrán carta blanca para desarrollar su propia App Store, lo cual, pues mira, está genial, ¿no? Está muy bien. Aunque los de Epic, especialmente su CEO, me sigan pareciendo unos cretinos aprovechados, sobre todo el CEO, con la cara muy dura y muy poca vergüenza en las cosas que dice. Pero, al final, oye, en definitiva creo que va a estar bien que pueda asistir esa App Store, ¿no? También hemos ido teniendo pues pequeñas actualizaciones y novedades constantes, yo creo que porque Apple está en contacto con la Unión Europea en cuanto a cómo adapta sus nuevas normativas a esta DMA. En cuanto, por ejemplo, a la distribución de aplicaciones, las tiendas de terceros, etcétera. Se ha llegado al clímax hace unos días cuando la propia Apple confirmaba que la opción de descargar aplicaciones desde la web va a estar disponible para los desarrolladores que compran una serie de requisitos. Requisitos, por cierto, que son lo suficientemente altos y estrictos como para asegurarnos de que no cualquiera puede ponerse a colgar todo tipo de mierdas para descargar desde la web, que convertiría en iOS en ya sabemos qué, ¿no? De todas maneras, yo creo que esto va a tener un impacto limitado, no solo por las condiciones que impone Apple, que son muy altas, y me parece súper bien que sean así de altas, sino también por la más que probable desconfianza de la gente. Entiendo que el usuario medio de iOS no tiene ese concepto de descargar nada de la web, o sea, para aplicaciones me refiero, sino que va todo siempre vía la App Store. Creo que eso es bueno. Creo que va a venir bien, más aún en los tiempos en los que vivimos, ¿no? que hay estafas esperando detrás de cualquier esquina. Entiendo que el nivel de desconfianza de la gente va a ser alto en ese sentido. Entonces, bueno, veremos. Una cosa es que puedas descargarte X aplicaciones de la web de Microsoft, por ejemplo, que tiene una fiabilidad alta, y otra cosa es que pueda venir cualquier desarrollador a poner aplicaciones de descarga directamente desde su web, ¿no? Sería muy peligroso desde mi punto de vista. Más novedades importantes que han venido, pues la aceptación del navegador con diferentes motores de render, ¿no? De momento nadie ha movido ficha aún, creo que yo me haya enterado en cuanto a lo que es que el navegador ya tenga su propio motor de render, etcétera. He estado mirando Chrome y la última actualización es del 27 de febrero, me ha parecido leer, de este año, así que aquí están por llegar las novedades en realidad, más allá de que con esta actualización nos haya dejado elegir nuestro navegador por defecto, que bueno, me parece muy bien. El que quería navegar con otro navegador ya lo hacía, pero bueno, ahora te deja elegir por defecto. Y cuando lleguen las actualizaciones será cuando veamos cómo los números de Chrome crecen, ¿no? Definitivamente. Me imagino que sea el que más lo note. Todos lo van a notar. Ya he leído esta semana que alguno había notado un aumento bastante importante. Pero bueno, a mí en este sentido me parece muy curioso como para atajar un supuesto monopolio de Apple. ¿Qué tiene coña esto? van a hacer aún más fuerte al monopolio global de Google, ¿no? Ese es el festival del humor, esto. Más novedades importantes, desde mi punto de vista, la apertura del NFC. Esto, que va a tener cosas buenas sin duda, o debería de traerlas, ¿no? Pues tarjetas de transporte y cosas similares. A su vez se puede convertir en lo que es el sistema de pago con el móvil en una auténtica mierda, ¿no? Si a los bancos les da por hacer que para pagar con sus tarjetas tengas que utilizar su aplicación y no sea vía Apple Pay, pues tengas que andar accediendo a la aplicación, abriéndola, etcétera, para poder pagar, pues será una mierda. No, pero Apple puede flexibilizar el acceso al doble tap y para que sea configurable y puedas poner tu banco en lugar de Apple Pay, diréis algunos. Sí, podría ser, podría hacerlo, supongo. Pero vamos, que ya es el colmo hacerles el negocio a los bancos con lo que ganan, para una vez que ellos pierden y tienen que ganar, o sea, y tienen que pagar, perdón, pero bueno, es otra de esas cosas absurdas, veremos, qué sé yo, llamadme loco, ¿no? Yo ya lo dije en otro capítulo, que dediqué a este tema, pero desde mi punto de vista hay cosas excesivas en todo esto, pero bueno, no nos vamos a quedar en el ruido que genera Apple, ¿no? Ya todos sabemos que poner Apple en un titular genera muchos clics y funciona muy bien, pero hay que poner las cosas en perspectiva y todas estas cosas, todos estos cambios afectan a todas las grandes, ¿vale? A las que se han denominado como gatekeepers, que son los guardianes. Chun, 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 chun. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, ByteDance. ByteDance es una china. Google ha tenido que asegurarse, igual que Apple, de que Android cumple con todas estas mismas condiciones de Apple. Tiendas de terceros, pantalla de elección del navegador, pantalla de elección del buscador por defecto, sistemas de facturación de terceros en las aplicaciones, muy similar a lo que está haciendo Apple, ¿vale? Veremos también cómo otras compañías se van adaptando también a este DMA, por ejemplo, WhatsApp, o sea, Meta, que ya sabéis que eso, que es todo lo mismo. También tiene que actualizarse con compatibilidad con otros sistemas de mensajería. Pero es que además tienen que ofrecerle Meta la posibilidad de desligar las cuentas de Facebook, Instagram y WhatsApp, y hacer Facebook interoperable con otras modalidades. Tiene que hacer Facebook sin publicidad, creo que es. O sea, hay un montón de novedades, ¿vale? Esto lo digo porque por momentos parece que solo Apple está afectada por esta nueva normativa, ¿no? Y no es así para nada. O sea, todas están haciendo cambios y se están viendo obligadas a hacer muchos cambios. ¿Qué más cosas han pasado de Apple? De esta paso de refilón, porque bueno, queda confirmado que abandonan el conocido como Proyecto Titán, ¿no? El famoso coche de Apple. Y yo sinceramente no puedo más que alegrarme mogollón de que se vaya a la mierda eso. Sinceramente. Espero que hayan sacado un buen aprendizaje de estos años y de esos miles de millones que se han gastado. Espero que hayan sacado un buen puñado de patentes, que las habrán sacado seguro y que les resultarán útiles en el futuro para otras cosas. Y por lo demás, sinceramente, espero que se enfoquen en lo nuestro, en lo suyo, en lo que se han dedicado siempre, que creo que es lo que mejor nos viene a todos en ese sentido. El tema de los coches, pues quién sabe cómo se desarrollará CarPlay, si terminarán integrándose o aportando software a algunas marcas, no lo sé. Seguramente que aprovechen todo este desarrollo que han hecho para algo que les interese. Más cosas, venga, y ya no solo Apple. Como decía antes, me despisto unos días y ahora de pronto va Nikon y se compra Red. ¡Hala! A la mierda. La archiconocida marca de cámaras americana, que supongo que todos conocéis, si no la mayoría, os voy a contar una anécdota buenísima. Bueno, buenísima, a mí me hace mucha gracia. Me encontraba yo trabajando en México DF hace ya muchos años, cuando las primeras cámaras Red empezaban a aparecer en rodajes, ¿no? Y en reportajes y tal. Y yo, que ya estaba en el mundo del vídeo desde hace algunos años, imaginaros mi día a día en aquella época, pues eso, eran cintas, magnetoscopios de todo tipo, tarjetas capturadoras, todo aquel infierno, ¿no? Que era un infierno. Apple había dado un paso de gigante en aquella época, añadiendo el firmware. El firmware empezaba a aparecer en algunos magnetos, digitalizaba ya de una manera mucho más sencilla, y se había simplificado todo un poco, estaba en ello. Pero cuando veías aquellas cámaras de Red y aquellos flujos de trabajo de los que hablaban, eso era porno audiovisual auténtico. Eso era la monda, ¿no? Las primeras Red One que lo están mirando tenían un sensor de 12 megapíxeles, sí, 12 megapíxeles. Y ya eran capaces de capturar 120 frames por segundo en 2K y 30 frames por segundo en 4K, que en aquella época era la de Dios, ¿vale? Era una locura ver aquello en digital. Y me acuerdo de estar con el director de foto, estábamos trabajando en un spot de Sony Ericsson, allí en México. Era un spot para toda Sudamérica. Y hablando con el director de foto, estábamos grabando y yo le hacía comentarios todo el rato, ¿no? De la Red y el digital y de pasar a la digital. Y el tío súper enfurecido, siempre discutiendo conmigo, diciendo, pero ni de coña esas cámaras iban a utilizarse en trabajos serios. Os lo juro, me acuerdo. Era un tipo ya mayor, tenía sus años, con mucha experiencia, evidentemente. Y buenísimo, pero no concebía él que eso del digital fuese a entrar en ese sector profesional, ¿no? En fin, muy divertido. Cuentos del abuelo. Pero aquí estamos, ¿no? Con Nikon, que no es mi marca favorita, la verdad. Aunque sí fue mi primera cámara, por ejemplo. Y aquí les tenemos comprándose a Red, una marca súper potente que la verdad es que puede darle la vuelta al mercado, ¿no? Es importantísimo la capacidad que le va a dar a Nikon de desarrollar sus propios sensores, que ya sabemos que todos los de Red son de altísima calidad, el Global Shutter, etcétera. Así que, va, no sé, vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Vamos a ver, tengo mucha curiosidad si ver si mantendrán Red como una marca independiente, si pasará a ser Red una especie de submarca de Nikon Red, ¿sabes? Dedicado solo al vídeo. Pues igual que las EOS Cinema de Canon, ¿no? Pues Nikon Red, pues imagínate. No lo sé, pero tengo mucho interés en ver cómo se desarrolla. Lo que está claro es que con este movimiento Nikon se hace con un montonazo de patentes y tecnologías por las que, por cierto, además había estado en juicios y litigando con Red hasta hace 4 días, como quien dice, que yo creo que se les hincharon las pelotas y dijeron, pues hasta aquí, ahora te compro, a la mierda. ¿No quieres un juicio? Pues mira, retiro todo y te compro. Y no sé, yo creo que con todo esto va a dar una vuelta de tuerca, ¿no?, a su gama y a incorporar nuevos sistemas y a acceder a mercados que no tocaba y que seguramente tenga mucho interés en tocar. Entonces, bueno, vamos a ver. Desde luego ha sido una notición que ha tenido a los medios especializados enloquecidos, ¿no? Durante unos días. Ha sido un boom tremendo. Así que lo seguiremos de cerca a ver cómo funciona, que sé que unos cuantos de vosotros también estáis en el mundo del vídeo y os interesa. ¿Y qué más? Antes de terminar, ya dejando de lado la actualidad, unos comentarios de Hace casi ya un año que utilizo la cerradura inteligente de Teddy. ¿Os acordáis que a principio de temporada, no sé si el capítulo 1 o en el 2, hablé de proceso de instalación, de cómo funcionaba y todo el rollo? Y la verdad es que no puedo estar más contento. En general, la aplicación es la aplicación del móvil y la cerradura funciona súper bien. Es muy fiable. No he tenido ni un solo problema en este año de uso, ni uno. Pero eso sí, tienen un problema, lo he tenido recientemente, con la gestión de la batería. Primero, consume mucho más de lo que dice. Y segundo, desde las últimas actualizaciones de la aplicación, yo creo que no mide bien la aplicación el nivel de batería, ¿no? Yo he tenido que cambiar las pilas dos veces a lo largo de este año. La primera fue rapidito, supongo que porque las pilas que traía pues no deberían estar cargadas o como fuese. La segunda me duró bastante más, teniendo en cuenta que somos cuatro personas en casa, ¿vale? Y lo que es peor, la experiencia con el último cambio ha sido un desastre. Más que nada porque la cerradura empezó a hacer cosas raras, muy raras. La app me decía que estaba bien de nivel de batería y yo, pues haciéndole caso, no sabía identificar por qué este funcionamiento errático de la cerradura, ¿no? Que no terminaba de abrir el pestillo, me pedía calibración constantemente. Fueron dos días de decir, bueno, pues, se habrá petado, igual se ha roto, tiene el motor dañado, no lo sabía. Y estuve leyendo foros, mirando cosas. Y finalmente, pues después de dos días de quebrarme la cabeza, volverme loco, dije, coño, voy a cambiar las pilas, a ver si... Que fíjate tú, qué tontería. Pues nada, le cambié las pilas de nuevo y todo volvió a funcionar a la perfección del tirón. Con lo cual, me queda claro que la aplicación no mide bien los niveles porque me decía que estaba en un nivel perfecto, o sea, que estaba bien. Y lección aprendida para la próxima, ¿no? Ya tengo un par de paquetes de esos de recambio porque son unas pilas extrañas, no son un modelo de los habituales. Entonces he comprado en Amazon un par de paquetes y ya los tengo ahí para cuando vuelvan a hacer cosas extrañas. Pero, por lo general, no puedo estar más contento con el tema de la cerradura, sobre todo cuando llegas a casa cargado, con mil cosas, discutiendo con los niños y la puerta se abre sola. Eso hace que se te pase todo. Y nada más, venga, ya no me quiero extender más, que se nos va el tiempo. Hasta aquí esta semana, ¿vale? Se han acumulado novedades, ya lo sé, y cosas que quería comentar, pero bueno, más o menos lo he tocado así todo un poquito rápido. Como siempre, ya sabéis que podéis escribirme en el minicast@gmail.com, también en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@mastodon.es. Nada más, chicos, sed buenos, sed felices. Adiós.